Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Para todo hombre del mundo que quiera habitar el suelo argentino, dice la Constitución Nacional, la aprendimos en la escuela primaria y tenemos la alegría de saber que el país lo respeta a rajatabla. Para cualquier persona del mundo que quiera habitar el suelo argentino. Esto es Venezuela Dulce y Amargo, el primer espacio para venezolanos en la diáspora de una radio en el mundo, y lo tenemos aquí en Dulces y Amargos con el señor Jaime Nieto. Buenas tardes, Jaime.
Buenas tardes, Osvaldo.
Hoy tenemos tres invitadas muy especiales, porque las tres se dedican a la palabra. Está con nosotros Eleonora Requena. Buenas tardes, Eleonora.
Hola, ¿cómo estás?
Lenny Carolina Pérez Mavare, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Paola Soto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eleonora es poeta y coordina talleres literarios. Lenny es comunicadora social, escritora y poeta. Y Paola es licenciada en comunicación, poeta, y tiene su blog porprimeravez.wordpress.com.
Sí, bueno, dentro de esta diáspora que hemos encontrado, gente increíble que, es más, creo que detrás de los micrófonos se están haciendo relaciones también, y eso es lo más bonito de este programa, que se está fomentando también el enriquecimiento entre los mismos venezolanos y los argentinos.
¿Querés decir que estuvieron charlando sin parar desde que están allá afuera?
Exactamente. Algo así. Bueno, para mí es un honor, porque cada una tiene una historia importante, y lo más bonito de todo es que tienen un discurso muy auténtico, único, y lo que quieren es sencillamente expresar lo que siente el venezolano en otras palabras, y para mí me llena de verdad de orgullo tenerlas aquí.
Bien, Eleonora, Lenis, Paola, en principio, ¿cuánto hace que están en Argentina?
Yo tengo 3 años.
Yo tengo 2 años, Eleonora, ¿no?
Yo voy a cumplir 2 años también.
2 años también, o sea, en los últimos 3 años han llegado, sí, las tres. ¿Están acá haciendo el mismo trabajo que hacían en Venezuela?
Sí, afortunadamente.
Parcialmente, pero sí, se trata.
Porque, ¿qué hacías allá y qué haces acá?
Bueno, allá dictaba talleres de poesía, y bueno, y aquí he tratado también de hacerlo junto con otras cosas para poder
subsistir. Para poder vivir. ¿Qué otras cosas haces?
Cuido niños. Ajá. ¿Qué tal? Mira. Nunca pensé que iba a cuidar otros niños aparte de los míos.
¿Y qué tal te sale cuidar niños que no son tuyos?
Bien. Sí, eso es un oficio. Un oficio que no se olvida, es como montar bicicleta.
Uh-huh. Pero bueno, no son tus chicos, son de otros.
No, bueno, pero, o sea, es un buen trabajo, creo que está bien por ahora.
Bueno, yo por el contrario, no estoy haciendo absolutamente nada de lo que hacía en Venezuela. Uh-huh. En Venezuela yo también era tallerista, trabajaba para la Red Nacional de Escritores y Promotores de Lectura, y bueno, y tenía un proyecto para el sistema carcelario. Y aquí, desde que llegué, pues me dediqué a mi otra pasión, que es la cocina. Ajá. Estoy en eso, estoy trabajando cocina, pero también retomando en parte en este momento la literatura, porque ya me siento que me estoy ahogando, pues. Porque las cacerolas no son suficientes. Sí.
Pero seguro que te volviste a enamorar de las cacerolas, ¿no?
Claro. En Venezuela lo hacía también, pero era a manera de para complacer a mis amigos. Pues. Claro. Aquí no, aquí lo tengo que hacer para vivir.
¿Qué haces acá?
Bueno, he aprendido mucho de la cocina argentina. ¿Ah, aquí? ¿Sí? Sí, aprendí a hacer matambre llegando. No, qué bien. Hago muy bien las tartas. Oh, bueno, alguien me tiene que lavar el queso, ¿no?
Aprendí. Es un paso. Quizás cuando se muera alguien, sí, estemos en problemas, pero sí. En principio, o sea, que no es que cuando viene alguien de Venezuela solo hace comidas de Venezuela.
No. Me tocó, es que encontré muchos contrastes. Por lo menos aquí la sal no me sabe igual que allá en Venezuela.
¿La sal?
La sal.
Ah, mira.
Y la gente...
¿Para eso le pasa a todos? ¿No sabía eso?
Sí. No, los sabores aquí son distintos.
Por lo menos... Los sabores sí, pero no, pensé que la sal y el azúcar eran igual en el mundo.
De hecho, me parece que pasa en distintos lugares. Hay un tuit que leí hace poco que decía, a los países que se fueron la sal tampoco sala, y me sentí como, no es solo acá.
Aquí puede que no sala. ¿Creen que la sal no sala? ¿No sale lo mismo que salaba allá?
No.
No, tienes que comprar la que es para asado, la que es más fuerte, la que es más sí, gruesa.
Bueno, igual creo... yo como bajo en sal, así que
no supe. Hay una vieja canción de Charly García que decía, sí. La sal no sale, el azúcar no endulza. Sí. No sé si lo hacía con referencia a la sal de otros lados. Sí, no, es la primera vez que escucho que es interesante el espacio.
Que de verdad la sal sí. No sale.
Es interesante este espacio porque empezamos a encontrar diferencias que son muy sutiles, claro. Y que digamos, solo llevando, viviendo mucho tiempo juntos nos damos cuenta. Como por ejemplo me decía Jaime los otros días, que ahora para ustedes no es ahora, ahorita es ahora.
No sabes sí. Cómo lo sufro.
¿Por qué? ¿Cómo
es? Porque no lo entendía. Es como, pero cuando por ejemplo me dicen enseguida. Bueno, pero lo hacemos, sí, enseguida. Pero enseguida para mí es enseguida, ahora. A ver. Claro. Y me quedo, y voy y lo hago. Es como, no, pero ya va. Ahora no, después.
Enseguida es más ya que sí, ahora.
Claro, enseguida. Para mí, es yo lo entiendo como una acción inmediata. Ajá. Y en realidad, al contrario.
Y hablando de esto del lenguaje, Eleonora, ¿cómo ha sido claro. El venezolano con este nuevo lenguaje, con este nuevo dialecto, vamos a decir, lo que se ha encontrado? Sí, y ha chocado, ¿no?
Para, escuchando... ¿estás diciendo dialecto de lo que hablamos nosotros? Se terminó el espacio, señores. Nada,
escuchando a propósito de las nuevas recetas de cocina uh-huh. Y de la forma como uno va incorporando nuevos ingredientes, también en la escritura pasa... Y en ese proceso justamente de escritura y de ir creando cosas nuevas, se están incorporando palabras claro, sí. que hasta por una cosa de uso. O sea, ya comenzamos a usarlas, ya comenzamos a asumirgas.
Eso fue un desafío porque yo empecé trabajando de bachero uh-huh. Y a veces me pedían unas cosas que yo no entiendo uh-huh. Y no quería sí. Quedar mal ante lo que me pedían claro. Y...
Yo he googleado muchas cosas.
¿Sí? ¿Sí? ¿Qué palabra fue el ejemplo?
Bueno, por ejemplo, me costó mucho entender flashear. No lo entendí como hasta 5 meses después.
Flash.
No lo entendía, a veces por contexto, medio, pero ya después de más allá del año, incluso lo empecé a decir.
Igual también es una cuestión más de Buenos Aires, el flasheo, el flash, sí. Uy, me flasheo.
¿De porteño?
Sí. Es más de porteño que en general de gran parte
pero
del
me
país.
Parece muy bonito. A ver, es como te pones a pensar de dónde viene, por ejemplo, sí. De cuando te dicen yo te banco, que viene ajá. De esta analogía del fútbol, uh-huh. Y no sé, la cabeza va un poco como que es tu amigo y se pone a tu lado y se sienta en un banco y te agupa y te dice vamos. Y como
bancar
que por ahí...
tampoco es un verbo que ustedes usen.
Para nada.
Nada no.
¿Cuál?
Bancar.
No, para nada. Banco. No.
Y al contrario, ¿hay palabras que se les están yendo? Que traían de Venezuela y bueno, que acá como no se usan en...
No, fíjate, me pasó el otro día escribiendo un texto y bueno, voy haciendo una enumeración de cosas que hay en la casa y de pronto digo que en el fondo de la nevera hay un frasco de palabras. Y yo, no es nevera, es heladera. Entonces, me vi sustituyendo las palabras wow. Por un asunto de, bueno, esta es la que estoy usando ahora, ¿no? O sea, en ese sentido, esa no me costó cambiar. Hay otras palabras que sí no negocio.
Por ejemplo. O sea,
bueno, palabras que tienen que ver a lo mejor con mi infancia, con los recuerdos más...
Y en eso, que dicen eso y no otra cosa sí, parecida.
¿Y en eso claro. ¿Ha sido impositiva aquí o tratas de enseñar?
No, para nada. Yo sí he sentido que hay una ortopedia del lenguaje acá y me han corregido muchas veces, ¿no?
Sí. Las drújulas va mucho con el tema. A mí, con el tema de las drújulas, por ejemplo, cuando nosotros decimos suponte, ustedes dicen ponele, que uh-huh. Me costó también entender que el ponele viene de suponer. Ese tipo de palabras que hay que descifrar para o traducir, digamos.
Es bueno porque nosotros nos ponemos a pensar cosas que no pensamos con lo que vos nos estás diciendo.
Sí, sí.
Porque
mis amigos argentinos se ríen un montón.
Claro, claro, ponele, no había pensado nunca que venía de su ponele.
Claro.
Sí.
A mí me costó entender hasta que me lo decían sí, medio que por tenés, contexto. Claro, el tenés. Nosotros
tienes.
Claro, empiezas a acentuar unas palabras sí. Que por allí, mentalmente, digamos, ¿no? Pero mira, está bueno.
Paola.
Yo estaba escribiendo un pequeño ¿sí? Diario... Oh. Y le comentaba a Paola a partir de un taller que estábamos dictando. Y una de las entradas al diario justamente tenía que ver con esto del lugar de la escritura, ¿no? Entonces, lo leo.
Sí, por favor.
Dice, ¿qué sabes de ti? Vos sos tú. ¿Quién sos? Soy nadie.
No. Vaya.
Upa.
Sí.
Paola, bueno... Vamos a hablar de sus obras y esto. Tienes un libro que se llama Mala Brigada, que, bueno, me sirve que en las redes ha cautivado mucho y a la gente le ha gustado mucho. De hecho, hay una frase que dice, si alguien me pregunta cómo fue tu amor, diré que quisiste salvarme del frío y no se te ocurrió abrazarme. Eso mucha gente le gustó. Eso es uno de los poemas que están ahí. ¿Qué significa mala brigada para que entienda el argentino el contexto de lo que es mala brigada?
Bien, mala brigada en realidad nace como de la metáfora del frío y el calor. Yo viví el primer invierno de mi vida acá en Buenos Aires. En Venezuela no hay estaciones, hace calor o llueve.
¿De qué parte de Venezuela son?
Yo, claro, es distinto para ustedes quizás. Yo soy de Puerto La Cruz, de la costa. Entonces, claro, en la costa es prácticamente ese... Extraño la playa todo el tiempo y está ese calorcito y el frío, pero bueno, en realidad el invierno como tal no existe. Yo llegué a finales de mayo, comienzos ya de finales de otoño, comienzos del invierno.
¿De un invierno de hace 2 años que fue bastante frío?
2016, claro. Sí, hace 3 ya. Uh-huh. Y fue bastante frío. Incluso pudo haber sido no tan frío para ustedes, pero para mí al ser el primero fue devastador. Y yo me vine ilusa con una chaquetita y decía, listo, yo acá puedo. Claramente no, y mis amigas que vienen de Europa también me dicen, el invierno es rudo, hay que abrigarse, y siempre me decían, qué mal abrigada estás, qué mal abrigada estás. Y un día me preguntan, ¿cómo estás? Y yo digo, pues mal abrigada. Y empecé a entender que estar mal abrigado era la metáfora de no tener el calor de las personas que quieres. Entonces por allí empecé a usar un poco este proceso de escritura, que en realidad me encantaría decirte que viene de un proceso lógico de haber dejado mi casa, pero no, en realidad nace de un desamor. Es un libro totalmente dedicado al amor y al proceso de volver a uno mismo a través del desencuentro con el otro.
¿Del amor de pareja?
Del amor de pareja. Uh-huh. Pero claro...
Es que ¿fue peor el amor el desamor del amor de pareja que en otro país?
En ese momento...
Te dejaron mal, Paola.
Mal abrigada.
Hiciste miles y miles de kilómetros, pero eso no es nada al lado de cómo te dejó el
No, porque fue distinto, porque yo no tomé la decisión... A ver, yo no sentí que me botaron de Venezuela en ese sentido, sino que yo tomé la decisión un día de irme de casa. Entonces, claro, es diferente el que se va o el que se siente que lo echan, ¿no?
Claro, cuando te dejan y no tomaste ninguna decisión, ninguna decisión y no la hubieras tomado y estabas esperando que nadie la tomara.
Totalmente. ¿No? Entonces el exilio fue por otro lado, en realidad, o el autoexilio, que es incluso peor. Y vino un poco por allí, por el tema. Yo creo que ya le contaba a Leonora que al salir de casa, creo que lo estoy empezando a sentir ahora 3 años después. Sobre todo, yo me vine muy joven, a los 24, llegué acá.
¿Viniste sola?
Vine, sí. Y llegué y era, claro, el comienzo de un país nuevo.
¿Tu familia está allá?
Mi familia está allá.
¿Quiénes tenés allá?
Mi hermana vive acá, pero mi papá y mi mamá viven en Venezuela. Uh-huh. Y era todo este comienzo de, claro, la emoción de un país nuevo. Además, Buenos Aires, que es una ciudad increíble. Yo digo que acá, Buenos Aires, todo lo rompe y todo lo cura. Me parece una ciudad
especial. ¿Y el dolor ha desaparecido?
El dolor ha desaparecido porque yo no soy la misma persona que era entonces. Y el libro, de hecho, trata de una evolución personal que es curioso porque no está retratado como tal en el libro, pero es gracias a ese escenario vivido que ocurre lo que soy.
¿Y crees que ese amor no correspondido recibió este amor?
Sí, fue una historia maravillosa. En realidad el amor sí era correspondido. Lo que pasa es que cuando tú no te correspondes a ti mismo no puedes amar al otro. Y es allí cuando surgen, claro, los desencuentros y los amores no coinciden. Entonces eso se sufre y se llora. ¿Hasta qué pasa?
Hay un mensaje por Twitter de José Javier Sánchez. Dice, saludos a las poetas Lenis Pérez y a L. Requena. Leonora Requena desde Caracas, Venezuela, a los pies del Guaraira Repano. La poesía nos salva y puede contribuir a la construcción de un mejor mundo. ¿Qué es el Guaraira Repano?
La montaña que... Sí, el Ávila para nosotros.
Sí, el Cerro
mucho
Ávila.
Tiempo. Sí, el Cerro Ávila, que abriga la ciudad.
Bueno, nos están escuchando entonces en Venezuela. Saludos grandes.
Eleonora. ¿Qué somos en este momento los venezolanos? ¿Radicados, exiliados, desplazados, inmigrantes? ¿Cómo podemos definirlo ahora según tu perspectiva?
Caray, bueno, creo que, o sea, por supuesto hay una situación de índole político y económico que nos hace un grupo, bueno, justamente desplazado, sobre todo los que hemos salido en los últimos años. Paola comenta que, bueno, que salió por su propia voluntad, en mi caso... yo nunca me lo había planteado salir. Fueron mis hijos, ciertamente, los que bueno...
¿Están aquí?
Sí, están acá mis dos hijos.
¿Por qué? ¿Cómo fue de tus hijos?
¿Ah?
¿Cómo fue? Bueno, ¿ellos te dijeron vámonos?
Sí, ellos se venían. O sea, ellos querían irse de cualquier forma.
¿Por qué?
Bueno, la situación en Venezuela, como todos sabemos, es muy compleja y, y
la situación es compleja, pero sin embargo no todos se van. ¿Por qué se van los que se van?
Bueno, no todos pueden irse. Ajá. No todos quieren irse también. Tengo muchos amigos allá que están sorteando las dificultades y a pesar de todo están haciendo cosas allá. Uh-huh. O sea, hay de hecho, por ejemplo, un grupo de poetas que se han juntado, han armado todo un proyecto que se llama La Poeteca, que es muy loable, con capitales privados, y bueno, están haciendo muchos esfuerzos por promover concursos de poesía, publicaciones, o sea, no todo el mundo decide irse, ¿no? Uh-huh. Otros sí, nos vemos.
¿Y cuando tus hijos te dijeron nos vamos, vos dijiste mi patria son mis hijos?
Sí, o sea, me vine con ellos y también con mi compañera, su hijo también, estábamos, bueno, decididos como un grupo familiar, pensamos que era más fácil también, ¿no?
¿Le fue fácil?
Bueno, creo que distinto a quien se viene solo, ¿no? Uh-huh. Hemos contado como que con el apoyo de, justamente de bancarnos. y eso es importante.
¿Y qué están haciendo tus hijos acá?
Bueno, mi hija retomó estudios de psicología que tenían en Venezuela. Trabaja, por supuesto. Trabaja en una venta de cervezas artesanales. Mi hijo, que había estudiado filosofía, también había estudiado gastronomía. Aquí está en el Teatro Colón, en la parte de...
¿Gastronomía?
De gastronomía, sí. Ah, está bien, están... Uh-huh. Están fajados, como decimos.
¿Qué quiere decir fajados? Es, están dedicados, están
dedicados,
comprometidos.
Dedicados, forma un cuerpo
fajados como una faja, están atados.
No. Sí, no.
¿Los tenés atados a tus hijos?
Esforzados, esforzados. Ah, sí. Ahí sí están.
Y el manejan algo que es el idioma, que es el aroma del lugar en donde uno está. Digo, ¿les ha cambiado el aroma? ¿Escriben distinto? ¿Acá?
Yo creo que en mí no hay una diferencia porque, bueno, sí, ahora soy una persona fuera de mi, vamos a decir, de mi hábitat, de lo que me era cómodo, del sol, de la playa, o sea, eso, y eso hace también que haya bajado un poco como el ánimo dentro de la escritura. Entonces, lo que yo estoy escribiendo ahora, y creo que fue por eso que me convocaron aquí, que es el libro de Un Árbol por Dentro, tiene que ver con eso, con todo el proceso migratorio, o sea, con todo lo que viví, porque yo tardé en llegar a Argentina 15 días.
¿Por qué?
Me vine por tierra.
¿Por dónde pasaste?
Crucé la frontera con Colombia, o sea, hacia Cúcuta, y después me vine por Perú, Ecuador, o sea, fue un viaje largo, muy accidentado, y tardé 15 días. Llegué a Arica, a Chile, y llegué con una mano delante y otra atrás. Oh. Tuve que trabajar para poder llegar aquí a Argentina, amigos. O sea,
¿trabajaste en Arica para poder
trabajé llegar? Trabajé en Arica una semana para poder llegar. Siempre dentro de la gastronomía. Siempre dentro del área de la cocina.
O sea, fuiste yendo en ómnibus, en buses.
Sí. Fue bien accidentado mi día.
¿Y cruzar de Venezuela a Colombia fue difícil?
No, porque yo tenía mi pasaporte y lo más difícil fue cambiar de bolívares a dólares, porque justo el día que crucé frontera, el dólar subió a 100 bolívares. Uh-huh. Y entonces eso... Eso fue, prácticamente perdí casi que la mitad del dinero que traía y por eso fue que mi viaje se accidentó. Fue bien duro.
O sea, el día que saliste, ese mismo día ya perdiste
cambió
la mitad.
Cambió el dólar,
lo,
sí.
Perdiste
cambió,
la mitad de lo que tenías.
Cambió,
o sea,
sí.
Todos los planes que podías haber hecho
exacto,
se te cayeron.
Exacto, se fueron.
Ah, tenías para escribir ahí.
Sí, tenía. Sí.
Viniste por la situación del país, ¿cierto?
Sí, claro, también como ella, porque mis hijos decidieron... venir, primero se vino mi hijo, ahora él no está aquí en Argentina, él se fue a Madrid, pero mi hija de 20 años, cuando decide me voy, yo dije, bueno, tengo que ir con ella.
Hay un tema que a mí, le voy a preguntar a todas estas, que es el discurso, ¿no? Y la palabra y cómo nosotros nos visualizamos y cómo hacemos de la palabra, por lo menos un ejemplo, quiero volver a la Venezuela que hubo, pero hubo un poco de corresponsabilidad en las personas que... Bueno, se eligió esta cuestión y sí. Yo creo que no hemos sanado esa cuestión aparte del discurso, ¿no? Que creo que deberíamos empezar por el discurso, a cómo vamos a cambiar el país a través del discurso, ¿no? Claro. Ya los hechos que tomaron, la gente que tomó las decisiones de votar este sistema como tal y después se arrepintió por los engaños, creo que debemos construir ahora el país a partir del discurso. Es decir, no volver al pasado, sino hacia el futuro.
Vamos a seguir charlando en un ratito. Estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
Venezuela dulce y amarga, son las 4 de la tarde con 4 minutos para todo el país. Estamos hablando con Eleonora Requena, Lenis, Carolina Pérez Mavare y Paola Soto. Ellas son comunicadores sociales, escritoras y poetas que son venezolanas y están viviendo en nuestro país. Habías preguntado, Jaime.
Sí, ¿cómo podemos empezar a enseñar al venezolano a tener un nuevo discurso? No de volver al pasado, sino cómo visualizamos un futuro a través del mismo discurso, ¿no? O visualizarlo, porque eso es la manera que creo, en parte, mi opinión, que no hemos podido salir de muchas cosas por esa, que no lo hemos visualizado, no lo hemos hablado, no lo hemos discutido y no lo hemos internalizado a través de la palabra. Creo que, no sé, debería ser importante empezar por ahí, ¿no?
Claro, Rafael Cadenas, que es uno de nuestros grandes poetas, justamente ha identificado los problemas del país vinculados a la crisis del lenguaje. Los sistemas ideológicos tienden a unificar el lenguaje, a atender a llevar los significados a una sola cosa, a un solo matiz, a un solo color. Y
para terminar y también, un solo pensamiento, ¿no?
Claro, la cosa del pensamiento único y también, limitar las posibilidades justamente de connotación que tiene el lenguaje, ¿no? Si una responsabilidad tenemos los que nos dedicamos a la escritura es a rescatar nuevamente el significado de las palabras, el valor real, ese valor de su peso pesado de oro, ¿no? De esa palabra que brilla, esa palabra que es auténtica, ¿no?
Empieza a haber, teniendo millones de venezolanos fuera del país, empieza a haber una literatura de la diáspora, empieza a haber una literatura de gente que está fuera del país. ¿Se va hacia eso?
Bueno, yo creo que puede ir más como, más allá de encasillarlo en una escritura de la diáspora, creo que es más como de la vivencia, ¿no? Uno es diferente, depende del lugar donde esté y, a ver, no me ha tocado como que leer varios, incluso formando parte de un libro que Florecer lejos de casa, que es un compendio de crónicas periodísticas.
Lo presentamos aquí.
Sí, con distintos periodistas que están en varios lugares del mundo, ¿no? Todos venezolanos. Pero creo que va un poco más como con la vivencia personal. Y además que no es algo de nosotros, ¿no? Las migraciones han existido desde hace mucho.
No, claro, pero lo pregunto porque en la época de las dictaduras en Argentina hubo una literatura del exilio. Hubo argentinos escribiendo fuera del país, que ahora, visto a la distancia, quizás sea demasiado pronto, ¿no? Lo de Venezuela.
Pero
ahora
también.
Ahora, visto a la distancia, vemos que los argentinos que tuvieron que irse de Argentina en la dictadura, digamos, escribieron un corpus que finalmente es importante, digamos, y de alguna manera marca una literatura argentina que no se escribió en Argentina.
Claro. Sí, de hecho, en estos días tuve una conversa con la poeta María Negroni, conseguí en una librería. Justamente hablábamos de eso. Ella también vivió fuera de Argentina durante 20 años, estuvo en Estados Unidos y vaya, me comentaba eso. ¿Cómo va a ser ahora con los venezolanos? Es probable que sea el mismo fenómeno.
¿Y cómo el proceso creativo también, no? ¿Cambia a través de esta crisis o de este proceso?
No, los procesos, como dice Paola, son individuales, ¿no?
Claro,
cada uno no sabe a dónde va ni ni generalmente los temas escogen al escritor, ¿no? De manera muy misteriosa. Lo que sí se va a dar y se está dando es que muchos escritores, los que estamos fuera, ya estamos empezando a publicar cosas afuera. Claro. Entonces, una escritura que se está haciendo de fronteras hacia afuera, que tiene justamente, como todos somos venezolanos, estamos escribiendo algunos sobre temas que tienen que ver con la diáspora, con su experiencia personal, con sus dolores. Otros no, son más fieles a sus temáticas anteriores, qué sé yo, Pero lo cierto es que esa literatura no se está leyendo en Venezuela, claro, porque por razones obvias esos libros no están entrando al país. Uh-huh. Acaba de salir esa antología de poesía venezolana en la editorial Pretextos. Es un proyecto grandísimo, muchos escritores del siglo XX, entre los cuales estoy allí, sí, me siento muy orgullosa de eso. Pero ese libro, ese gran libro, no va a llegar a Venezuela.
Claro. ¿Y cómo
por
se
ahora?
Claro.
Por ahora.
Bueno, es difícil, lo vemos difícil, sí. Creo que tampoco va a llegar a Buenos Aires, ya estuve preguntando claro, y es tan costoso.
¿Y dónde se editó?
En España, en Madrid.
¿Cómo se sienten en un país donde el nivel de librerías per cápita es mucho más grande de lo que se puede imaginar? Que comparación a Venezuela, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido ese enriquecimiento de poder ir? No estamos hablando del poder adquisitivo, que sí lo puedes comprar, pero que existe ahí, ¿no? Ese espacio físico, por lo menos, para compartir o enriquecerse, ¿no?
Claro. Yo afortunada, particularmente. Además, en Venezuela trabajé en una librería en mi ciudad por 4 años y vi el proceso en el que ya comprar un libro era inaccesible, ¿no? Ya no era difícil, era simplemente imposible.
¿Tan así?
Sí, y me empecé a preguntar qué tan lejos estábamos, a cuántos libros de distancia quedaba Venezuela del resto del mundo, ¿no? Sobre todo porque está esta cosa de meterse en las web y empezar a ver las editoriales, las novedades, sí, y hacer pedidos y darte cuenta que este libro no va a llegar.
Y que hay un control cambiario también que no lo puedes comprar, ¿no?
Claro, y ver las editoriales grandes cómo se iban del país porque no entendían que era un proceso cambiario y claramente porque ellos tenían que adaptarse a esa economía, ¿no? Y no lo entendían y claramente cerraban sus puertas en el país.
Estoy pensando en el libro de Paula, fue editado en Chile y ese libro no ha llegado a Venezuela.
En España.
Fue editado en España.
La editorial Valparaíso es española, ajá, pero no ha llegado al
Chile. Bueno, no sé por qué razón, por el nombre. Por Valparaíso, sí, pensaba que era Chile.
Hay una pero no ha llegado, vieja no ha llegado. Y espantosa tradición, los libros latinoamericanos no circulan entre latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Acá sí, es muy difícil conseguir libros editados en cualquier país de Latinoamérica, los libros que se consiguen acá son editados en España. Uh-huh. ¿No? Este es un viejo problema que tenemos en el continente, que no es de ahora. Efectivamente, seguramente ustedes han descubierto ahora escritores argentinos que no habían
claro,
totalmente. Bueno, en Venezuela una época en que se publicó escritores latinoamericanos y había una antología de poesía argentina donde, bueno, pues se hizo visible un montón de poetas de aquí y se fueron invitados para el Festival Mundial de Poesía. Fue un momento muy lindo, pues, te estoy hablando de 2014, 2015, y era como un mundo que se estaba descubriendo ahí también, ¿no? De la literatura argentina, mujeres sobre todo. Un libro muy, muy bien cuidado, lo hizo la editorial El Perro y la Rana. Ahora, yo siento que aquí hay un montón de cosas por hacer. Sí, esto está lleno de librerías, sí, a donde vayas puedes conseguir cualquier cosa. He visitado la Biblioteca Nacional, he visto un mundo de cosas por hacer aquí en Argentina, pero el proceso como tal para nosotros los escritores y sobre todo los que damos talleres es como, estoy impactado, ¿qué hago? Sé hacer muchas cosas, ¿cómo lo traduzco? ¿Cómo hago para que ellos me entiendan?
Claro. Bueno, en ese proceso vi que Paola, estuviste aquí presentando en el Teatro Astral, ¿cierto?
Estuve
presentando tu obra con Elvira Sastre, que, bueno, voy a decir que, Elvira, tengo un poema, un fragmento tuyo que dice, si quieres nos tropezamos y le llamamos destino, espectacular, así que un saludo, Elvira. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido con ese proceso, ese contacto con el público argentino a través de ese proceso de intercambio, ¿no?
Impresionante, sobre todo porque es una poesía, un público joven que se está encontrando también dentro de la literatura. Se relaciona muy bien en el sentido de que es un lenguaje que le pega de frente, ¿no? Y se abre bastante a eso. El teatro estuvo lleno, fueron 1.300 personas, creo que es el público más grande que he tenido. Y afortunada porque recibí la calidez del aplauso de la gente, comentarios que realmente no esperaba. Y
recitaste, ¿no?
Sí, el recital era de Elvira Sastre y Andrea Balbuena, ambas grandes amigas, okay, y me invitaron a formar parte del recital.
¿El público era argentino, el público era venezolano?
Sí, era argentino, en la mayoría, porque se dio acá y, bueno, vinieron incluso de distintos lugares del país a ver el recital exclusivamente y esperaron afuera, y compartimos.
¿Los talleres los hacen para argentinos, para venezolanos o indistintamente?
Bueno, en primer momento los talleres han se han llenado venezolanos, chicos que además habían estado conmigo acompañándome en otros talleres en Venezuela. Y bueno, reinciden. pero también tengo algunos alumnos ya de índole más personal, son clases particulares, argentinos y bueno.
Y aquí estuviste en el Festival de Cine Venezolano, ¿cierto? Dando
En el FECIBE, ¿cierto? Estuvimos en algunas actividades y una conferencia junto con Alexis Romero, que es otro poeta que está acá, y Ruth Hernández, que también, y en ese momento nos acompañó Jorge Aulicino, que es un gran poeta acá, estuvo coordinando nuestra mesa, pues, muy, muy, muy gentil, además en su apreciación y en sus comentarios.
¿Y han dejado su lugar de confort, su zona de confort? ¿Creen que ahora han tenido mayores desafíos aquí, solos?
Sí, claro. Inclusive eso, de plantearme de dar una clase a un argentino, vaya, ¿desde dónde se voy? ¿Qué lenguaje uso? Claro. Bueno, a la final el lenguaje de la poesía es como un lenguaje muy franco, ¿no? Sí. Que no ve nacionalidades y hay mucho como de prejuicios también de uno, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que a la hora de la chiquita el poema dice lo que tiene que decir y quien quiere escribir, escribe. En argentino, bueno, o en venezolano.
Osvaldo es escritor, tiene varios libros escritos, uno ahora está, bueno, se hizo...
Soy muy bueno, pero...
¡Qué bien!
Estamos hablando de ustedes. ¿No? Ya han hablado con argentinos, saben cómo somos. ¿Qué les incorpora a su literatura estos viajes, este viaje que han tenido que hacer?
A mí me ha ayudado mucho a conocerme desde adentro. Yo creo que mi proceso de escritura ha cambiado en el sentido de que ahora me cuestiono mucho más y me cuestiono todo. Aprendí a la pausa antes de la acción y sé que en la pausa está la respuesta a muchas cosas. Incluso a esa pausa me ha ayudado a no destruir relaciones o comentarios por dejarme llevar por emociones.
¿Y en ese, redescubrirse, cuántas veces se puede romper a alguien para volverse a reencontrar?
Todas las veces que necesites, porque volver, a ver, hay un poema dentro de Malabrigada que dice... que me estoy rompiendo solo para ver qué me hiciste por dentro. Y me parece que es un proceso que se puede aplicar muchas veces en tu vida, ¿no? Sobre todo porque después de romperte y volver a armarte, es volver a una zona de confort si te acostumbras nuevamente a eso. Y esa zona de confort tiene que volver a romperse, ¿no? Porque cambiamos todo el tiempo, estamos evolucionando todo el tiempo. La persona que yo era el año pasado no es la misma que soy ahora, y hace 3 años mucho menos. Entonces está bueno preguntarse todo el tiempo quién soy o a dónde voy o a dónde quiero ir, sin olvidar claramente de dónde vienes, ¿no?
Y a ustedes, Eleonora y Lenis, esta salida de Venezuela, esta llegada a la Argentina, ¿qué les incorpora a su literatura?
Bueno, a mí hacerme preguntas, y sobre todo en el ámbito político, ¿no? Y de lo que significa, claro, porque estoy cuestionándome constantemente qué pienso, qué siento de lo que ocurría en la época que estuve viviendo en Venezuela y ahora que estoy aquí, ¿cómo lo veo desde aquí?
¿Ha cambiado lo que veías?
Sí, de cierta manera ha cambiado porque la situación que yo vivía en Venezuela es muy distinta a la que estoy viviendo aquí, porque esto es un lugar muy nuevo para mí, desde todo sentido, pues. Y quizás dentro de la escritura que estoy teniendo, o sea, que estoy haciendo ahora, se refleja mucho porque... Si antes yo pensaba que vivía una libertad, y es duro, ¿no? Ahora yo lo veo desde otro punto de vista. Para mí, Venezuela cambió desde todo punto de vista. O sea, la libertad como tal no es la misma libertad que estoy viviendo aquí. Y lloro por eso, o sea... Llora mi escritura por eso también.
¿Estuvo politizada la escritura en un momento en Venezuela o
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Claro. ¿Estás desilusionada en algún punto?
Siento desilusión por muchas cosas, pues, también, porque tú de repente pones la confianza. Yo, como te dije antes, trabajaba para el sistema carcelario y yo vi cómo eso fue decayendo. Tenías un sueño, o por lo menos yo tenía un sueño, de que iban a suceder muchas cosas, iba a haber mucho cambio con respecto a la educación, para poder construir algo dentro de ese ámbito,
que a la larga no se dio.
¿Y qué te parece que habrá pasado? Por lo que entiendo, por lo que decís, digamos, confiabas en el comienzo del proceso chavista, ¿no?
Sí, así, claro, y trabajé por ese proceso, pero no se dio porque la burocracia, el mal manejo. Pudiera decir que sí,
Es muy valiente lo que estás diciendo y es muy profundo, supongo, llegar a...
Pero es que eso tiene que ver también con el proceso de la escritura.
Claro.
Porque si nos vamos a caer a mentiras, no es la idea, ¿verdad? Uh-huh. No es la idea. No, claro. Y hay que hablar las cosas como son. Sabemos que Venezuela ahorita no es un país donde vive, la gente vive en un lecho de rosas. La gente está migrando por alguna razón. Y yo no pretendo ser tampoco la voz que esté como exponiendo lo que está pasando en Venezuela. Uh-huh. Pero dentro de mi escritura, dentro de lo que yo siento como poeta, se refleja eso. Por algo estoy en Argentina.
¿Y eso, este proceso que estás viviendo, le ha pasado a mucha gente?
Sí, yo creo que a la mayoría de las personas le pasa, pues. Tienen a alguien siempre en Venezuela, a quien tienen que enviar dinero. Hay mucha gente que se acuesta a dormir solamente con haber hecho una sola comida porque tienen que enviar dinero a Venezuela. Sí. O sea, aquí están pasando un montón de cosas que nosotros no podemos ocultar.
Y aparte que el venezolano es muy orgulloso para reconocer muchas cosas y se calla muchas cosas. Por eso la dimensión de lo que está pasando en Venezuela a veces es mucho más grande de lo que uno se puede determinar. Es muy orgulloso, no le cuesta reconocer las cosas.
Sí, nos cuesta reconocer algunas cosas, pero seguimos trabajando. Y con la misma sonrisa de siempre, yo creo que por eso que no quieren tanto aquí. Pero ha influido muchísimo, por lo menos en mi escritura, uh-huh. Ha influido muchísimo. Sí, tiene parte de desilusión, sí, tiene parte de desencanto. También siento como una esperanza, pues, de que, como dices tú, desde aquí nosotros podemos construir un nuevo lenguaje para la construcción de ese nuevo país. Ya Venezuela, la Venezuela que yo viví, nunca volverá a ser. Yo cuando vuelva a Venezuela no va a ser la misma.
Ni tú vas a ser la misma.
Ni yo soy la misma ya no, yo cambié. Entonces...
En ese sentido, y agradeciendo la sinceridad de las palabras y la presencia de las tres, porque por ahí nosotros desde acá y sin haber salido de acá y no viviendo el proceso que ustedes vivieron, están viviendo, no terminamos de darnos cuenta. ¿Qué puede haberles enseñado la experiencia argentina?
Pero ¿desde qué sentido?
En todo, digo, han venido a vivir a un país que en el que no pensaban en un principio venir a vivir. Uh-huh. Algo les ha pasado en este país, pues, en general todos dicen que es un país que ha tratado bien a, uh-huh. a los inmigrantes. ¿Qué creen que aprendieron de Argentina? ¿Qué creen que están aprendiendo de Argentina? Si están aprendiendo algo.
Bueno, yo creo que aprendí a ser un poco más valiente también, ¿no? Yo creo que a partir del primer día que llegué aquí, primero luchar y al tercer día ya tenía empleo, y eso es bien importante. Al mes ya sentía como la seguridad de poder no tener cosas, porque no es lo material, sino la seguridad de que tú puedas salir a la calle y no te pase nada. Y no tener esa angustia con la que nosotros vivíamos en Venezuela. Mira, eso ha hecho que de alguna manera yo tenga que agradecerle también a esta tierra, porque me hace crecer dentro de mi escritura. Leo un poco más también, comparto también con otros compañeros desde sus vivencias y me nutro con eso, porque no es solamente lo escrito, sino lo que me puedan contar y de lo que están sintiendo, pues. Y otra cosa, a negarme, de cierta manera, a ocultar las cosas que están pasando, pues, por el simple hecho de beneficiar una cosa u otra, o decir, bueno, no, sí, Venezuela está muy bien, es mentira, nos están engañando, ¿no? Ay, yo creo que todos los que estamos fuera de Venezuela tenemos ese mismo sentimiento de que hay que salir con la verdad, hay que estar de cara a lo que nosotros sentimos y proteger eso.
¿Y ustedes, Eleonora y Paola?
¿Quiero responder?
Bueno... Una experiencia bárbara, una experiencia de cráter, si quiere, ¿no? De abismarse, ¿no? Pero también de mucho crecimiento, impensable. También muy agradecida con el país, con todas las oportunidades que ofrece. Eso que tú decías de las librerías, para mí Argentina siempre era la ruta, el destino turístico yo venía a comprar libros, ¿no? Tenía las posibilidades de hacerlo y asistía a las ferias. Muchos de mis libros que quedaron en Venezuela son libros editados acá. Y estaba muy al tanto de, vamos, de la poesía argentina porque compraba muchos libros argentinos. Luego he llegado acá, no tengo la posibilidad de nuevo de comprar los libros, de adquirirlos, pero la posibilidad de salir a las corrientes y empezar a entrar en una, otra y otra librería y ver la cantidad de libros que están allí, poder leerlos, asistir a la biblioteca, de verdad es algo, bueno, que menos mal que escogimos este discurso, este destino. Le agradezco a mis hijos también que me empujaran. A lo mejor estuviera yo allá también luchando, batallando desde mi otro fortín, pero bueno, le vamos a decir que el destino nos ha traído a esta orilla y acá seguimos, ¿no? Paola. Pero muy agradecida.
Bueno, yo soy la más joven de las tres y por ende la noción que yo tengo de país es distinta, ¿no? Claro. Yo no viví otro gobierno que el que está la actualmente, claramente no tengo un punto de referencia, digamos, y me vine muy joven en el sentido de que hasta estar en Venezuela estuve, digamos, protegida, ¿no? Dentro de una ciudad tranquila, una ciudad costera, con dos padres que me han ayudado y me han apoyado en todo y que nunca me faltaba nada. Y venir para acá fue una decisión. Yo tenía un instinto que he desarrollado incluso mucho más acá, en el que yo quería vivir en Buenos Aires. Y cuando se me dio la oportunidad, pues lo vine y yo siento que es como vivir un sueño, ¿no? Estar acá es como estar en la misma tierra donde han estado muchos otros escritores y poetas que yo leía y admiraba. También me vine mucho para crecer en la parte periodística. Soy increíblemente devota de la pluma de Leila Guerriero, por ejemplo, y he aprendido muchísimo y no fue hasta un día que estaba en el subte en la línea B que me quedé pensando, pero si estoy en la misma ciudad que Leila. Y tuve la oportunidad de conocerla, tuve la oportunidad de estudiar con ella y de aprender. Y
estuvo acá en estas sillas la semana pasada, ¿no? La otra.
Es una persona increíble, pero bueno, como decía Kapuscinski, tienes que ser buena persona para ser buen periodista, ¿no? Y claramente Leila lo cumple. Entonces creo que la ciudad como tal y el país como tal me ayuda mucho en perspectiva, en crecimiento personal y sobre todo en saber que me puedo atrever a hacer cosas porque cuento con uno mismo, no conmigo mismo. Y esa fuerza y valentía te lo da el tomar el paso a vivir en otro lugar.
César Vallejo escribió, jamás tan cerca arremetió lo lejos. ¿Qué libro, si esto lo traspasamos a este viaje migratorio, muchos dicen un libro para una isla? ¿Me pueden decir un libro que es infaltable en esta diáspora que puedan recomendar? No sé, uno cada uno puede ser.
Uy. Es que específicamente en la diáspora, es que no lo tengo por sección. Claro. Okay, claro. Pero
infaltable, vamos
sí.
A ver.
No, a ver, para mí un libro de cabecera, porque ha sido un libro que me ha ayudado a entender que se puede, ¿no? Que es posible. De hecho, a García Márquez le pasó con Kafka cuando leyó La Metamorfosis y dijo, ah, esto es posible, esto se puede hacer. A mí me pasó eso cuando leí Cien Años de Soledad, que dije, ah, esto se puede hacer, ¿no? Y siempre Cien Años de Soledad fue mi libro de cabecera hasta que me topé con Zona de Obras de Leila Guerriero. Dije, bueno, yo creo que el periodismo narrativo es mi amor. Okay. A la par de la poesía, porque me acuerdo estudiando periodismo en el séptimo semestre en el que me preguntaba qué hago con la literatura y qué hago con el periodismo, porque esto no se puede unir. Y a partir de allí, pues claramente nace esta curiosidad por el género.
Eleonora.
Qué bueno que habló Paola primero, porque tiempo de pensar.
Tiempo para pensar.
Tiempo para pensar.
Al paredón.
Es difícil, pero menos mal que vinieron conmigo mis poetas, mujeres venezolanas. Entonces pude traer la obra entera de Yolanda Pantin, por ejemplo, para mí fundamental, o la de Jani Osot, o la de Millo Vestrini. Yo creo que esas tres, con esas tres voy contenta.
Lenis, para terminar.
Tremendo trío.
Yo, bueno, lo que me está rondando últimamente, Los Métodos Necesarios de Juan Calzadilla, porque además es una poesía, vamos a decir que filosófica, que te invita a que te repienses, y bueno, para mí eso es importante, esos libros que te invitan a eso.
Les agradezco mucho que hayan venido, Eleonora Requena, Lenín Carolina Pérez Bavare, Paola Soto. Estamos a punto de ir al informativo ya, pero antes, si alguno quiere comunicarse con ustedes, muy sintéticamente, ¿cómo pueden hacerlo?
Yo soy en Instagram, @peaswsoto, todo el tiempo por aquí.
Sí, yo también en Instagram, en Twitter, ELE Requena.
Y yo también en Instagram, Lenis Rose.
Sí. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias. Nos encontramos el jueves que viene. Esto es Venezuela Dulces y Amargos en Dulces y Amargos.